Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los precios repuntaron en el mes de marzo. La inflación se situó en el 3,2%, reflejando así los efectos del encarecimiento de la electricidad por la subida del IVA de la luz, de los carburantes y también de los paquetes turísticos, que incrementaron sus costes en Semana Santa. El precio de los alimentos se moderó, con el aceite de oliva liderando la escalada. En el último año se ha encarecido un 70% y esto se ha traducido en un cambio de hábitos a los consumidores.
El aceite de girasol tenía una venta, vamos a llamarle residual, y ahora está ganando terreno frente al aceite de oliva porque, bueno, tiene un precio un poquito más económico. Lo que sí es cierto que se ha producido también un desvío hacia la marca blanca. La gente sigue consumiendo el aceite de oliva, pero en lugar de tirar de la marca líder, pues elige la marca blanca.
Nuestros bolsillos también se pueden resentir por las multas de tráfico. Lo saben bien muchos conductores de la zona de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, que han recibido sanciones por exceso de velocidad en la carretera del Plantío. Ahora un juzgado de Madrid considera que el límite de 30 kilómetros por hora reflejado en muchas de esas denuncias es ilegal. Borja Caravante, delegado de movilidad de la capital, y Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
El ayuntamiento cumplirá las sentencias como hacemos siempre. Nosotros lo que hacemos es cumplirla porque siempre nos ponemos del lugar más garantista para los ciudadanos.
Y al Ayuntamiento de Madrid le importa más el ánimo recaudatorio que se respeten los límites de velocidad.
Pedro Sánchez niega un pacto de no agresión con el Partido Popular para no citar al novio de Isabel Díaz Ayuso y a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, a las comisiones de investigación sobre el caso Koldo. Por el momento, ambos han quedado fuera de las listas de comparecientes en el Congreso y el Senado. Sánchez ha sido rotundo cuando los periodistas le han preguntado hoy por ello.
¿Existe un pacto de no agresión?
Rotundamente no.
La presidenta madrileña, por su parte, insiste en que Moncloa tiene fijación por la Comunidad de Madrid y acusa al Partido Socialista de estar buscando el frentismo entre los españoles. Sus palabras han tenido la respuesta del ministro Félix Bolaños.
¿Entre concordia o guerra? Parece que han elegido guerra. Yo creo que nunca ha habido tanta tensión política en España, en décadas, desde luego. No los que hemos vivido en democracia.
Son unas declaraciones demenciales, absolutamente demenciales. Lo que no quiere es que se hable de lo que tiene en casa. Eso es lo que no quiere.
Bueno, pues para relajar esa tensión y marcharnos con buen sabor de boca al fin de semana, al final de este informativo nos vamos a adelantar al Día Internacional del Beso, que se celebra mañana.
¿Has besado a alguien? ¿Cómo lo hacen en la tele? No. Contaré hasta tres. Uno. Dos. Dos y medio. Tres.
Vamos a ofrecerles un recorrido, todo un recorrido por las diferentes manifestaciones de esa expresión de afecto. Ahora, titulares de este viernes con la ayuda de Enrique López. El nuevo incentivo para la atención primaria va a beneficiar a médicos de unos 25 centros de salud de la región.
Son los de difícil cobertura. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, responde a las críticas de otros colectivos, como el de la enfermería, que califican de agravio esos 500 euros mensuales extra a partir de mayo.
Que se va a aplicar a la categoría deficitaria, que son los médicos en centros de difícil cobertura y en áreas rurales, ¿no? Que es lo que se anunció ayer, pero aparte tened en cuenta que hay otra serie de, como digo, acciones a corto, medio y largo plazo que se van adecuando a la categoría profesional en función de las necesidades y en función de la carestía que hay en unos sitios u otros, ¿no?
Y... Madrileños y visitantes ya pueden disfrutar de la Rosaleda del Parque del Oeste de la capital en todo su esplendor.
Tras la finalización de los trabajos de reparación de los daños que sufrió tras el paso de la borrasca Filomena, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha visitado esta mañana Florido Jardín.
Ha invertido 305.000 euros para recuperar esta pérgola, en este ejemplo de lo que es un parque singular y emblemático de la ciudad de Madrid. Esta es la Rosaleda del Parque del Oeste, donde se lleva a cabo cada año, en el mes de mayo, el concurso internacional de rosas, porque aquí se plantan y se pueden exhibir a lo largo del mes de mayo el mayor número de ejemplares de rosa.
Última sesión del juicio contra el bailaor Rafael Amargo.
Acusado de integrar un grupo que vendía droga desde su domicilio en el barrio de Malasaña de la capital. Amargo ha negado las acusaciones que pesan sobre él y las ha relacionado con un intento de acabar con su carrera. Su abogado Marcos García Montes habla de montaje policial.
No hay ninguna mula, ni mulo, ni asno que haya declarado en contra de mi cliente. Y el único que dijo, según un policía que ha faltado la verdad, que le comentó que había comprado droga a Rafael, pero que no se hizo costar en ninguna parte, y ahora se recuerda 4 años después, y el propio, supuestamente, que le confesó esto, dice que eso es mentira, que lo compró en Tetuán, me parece que esto es casi un montaje policial.
Y hoy pendientes de la reunión a tres bandas entre España, el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro de Gibraltar.
El objetivo, intentar desbloquear un acuerdo sobre la situación tras el Brexit. Al encuentro han acudido los ministros de Exteriores español y británico y el vicepresidente de la Comisión Europea.
Nosotros acudimos, como hemos hecho hasta ahora, con espíritu constructivo. Esperamos que la parte británica lo mantenga también. Tenemos una extraordinaria sintonía con la Comisión y vamos a intentar avanzar a lo largo del día en todos los puntos que quedan pendientes para que ese acuerdo sea una realidad lo antes posible.
Y en los deportes tenemos una última hora sobre Pedro Rocha, el expresidente de la gestora de la Federación Española de Fútbol, que esta mañana estaba citado a declarar en la investigación sobre presuntos contratos irregulares en la era Rubiales. Carlos Rodríguez.
Eso es, ha pasado por decisión de la jueza de ser testigo a investigado, a imputado. Y ahora mismo acaba de conocerse la noticia, el TAD abre expediente a Pedro Rocha por falta muy grave y podría ser inhabilitado tras la denuncia que ha admitido a trámite presentada por Miguel Galán, el presidente del Centro Nacional de Entrenadores. Esta denuncia y este tribunal abre expediente sancionador y puede acabar, como decimos, con la inhabilitación del que ha sido cabeza visible de la Federación durante los últimos meses tras la salida de Rubiales. Así que veremos qué es lo que definitivamente pasa en el proceso por hacerse con el sillón presidencial de la Federación Española de Fútbol. En cuanto a lo deportivo se refiere, estamos ya centrados en la previa de una nueva jornada de fútbol en Primera División, porque los cuatro equipos de Primera, los cuatro madrileños, juegan mañana. El líder, el Real Madrid, a las 6:30 en Somos, Mallorca, Real Madrid. Volverá Militao, será titular Ancelotti.
Tenemos que pensarlo bien, o tenemos que pensar también que él está muy bien físicamente porque ha trabajado mucho. Si yo veo bien un jugador, no es que estoy a contar los minutos o no que ha jugado. Es más complicado 90 minutos, pero yo creo que una buena parte de lo del partido él la puede aguantar, él lo puede hacer bien.
A las 2 de la tarde en el Metropolitano Atlético de Madrid-Girona, ¿hará rotaciones Simeone pensando en la Champions o quiere asegurar la cuarta plaza de Liga de Campeones?
Sí, claro, yo entiendo todo porque obviamente lo viven desde el aficionado, del hincha. El hincha quiere salir campeón y está claro que en Liga esa posibilidad no aparece, pero a nosotros ahí tenemos claro cuáles son los objetivos del club y los que nos hacen mejores como equipo.
Y a las 4:15, derbi en Vallecas, Rayo Getafe. En segunda tenemos partidazo esta noche en Butarque. Desde las 8:30, Leganés Español, primero contra segundo. Si el Lega gana, distanciaría en 7 puntos a los pericos y dará un paso de gigante para estar la próxima temporada en Primera.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la circunvalación M40 a la altura de Coslada, que ocasiona 4 kilómetros de retención en sentido 2. Pero también comienzan a complicarse las salidas de la capital, el A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 en Arroyo Molinos.
El tiempo.
A las puertas de un fin de semana que más que primaveral está vestido de verano. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hace muy poquito estábamos casi en invierno.
Desde luego.
En Semana Santa. Hace muy poco. Bien, sí, la situación se muestra tal y como indicaban las previsiones, con la entrada de ese aire cálido que hoy de nuevo vuelve a situar las máximas en el entorno de los 26-27 grados, superando los 30 al sol. Y el sol va a seguir dominando durante estos próximos días.
Venga, previsión para el fin de semana.
Bueno, un sol, tengo que matizar, sol con calima. Mañana empieza a entrar de nuevo, claro, el aire viene desde África y con polvo en suspensión, más liviano que el fin de semana pasado, pero notaremos el cielo no azul como lo tenemos hoy, sino más bien lechoso, poco blanquecino, y eso es síntoma de que también entra calor. Mañana máximas de 27-28 grados a la sombra, superando claramente la barrera de los 30 al sol. Y también las noches empiezan a suavizarse con madrugadas de 13-14 grados. El domingo tendremos una situación parecida, irán colándose algunas nubes. Tendremos todavía restos de calima y las temperaturas máximas parece que se estancan, no va a haber cambios. Los cambios irán llegando la semana que viene con un ligero y gradual descenso de las temperaturas, pero muy ligero.
Bueno, pues eso ya para la semana que viene. Así que ya saben, el calor de verano este fin de semana, mucho cuidado con el sol. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Un conductor ha ganado su recurso a una sanción impuesta por el Ayuntamiento de Madrid por circular a más de 30 kilómetros por hora en la antigua carretera de El Plantío. El juez considera ilegal ese límite de velocidad, pero no es el único caso. Son miles de madrileños los que se han visto expedientados en esa zona durante los últimos 6 meses. Carlos Sánchez Blas.
Sí, nos remontamos al mes de octubre del año 2023.
Hace 6 meses, nuestra organización denunció que el Ayuntamiento de Madrid estaba acribillando a multas a miles de automovilistas de Pozuelo, Las Rozas y Majadahonda que circulaban habitualmente por la antigua carretera del Plantío.
Ese Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Esta semana uno de sus socios ha ganado el recurso de una sanción de 400 euros más la detracción de 4 puntos. Es solo una de las miles de multas trampa impuestas por radares móviles ubicados en vehículos camuflados.
Que en el año 2022 se denunciaron 2.172 denuncias, 2023 la cifra alcanzó 36.000, es decir, un crecimiento del 1.500%.
Capturamos la versión del consistorio, Borja Caravante, delegado de movilidad.
No hace falta que haya señalización porque todas las vías de un solo carril, la velocidad máxima es 30 kilómetros por hora. Eso se trata de un radar que colocó Policía Municipal ante la queja de los vecinos y ante la circunstancia de que se habían producido ahí diversos accidentes. Quiero recordar en todo caso que ahí se ha reforzado la señalización y se ha señalizado definitivamente a 50 kilómetros por hora porque entendemos que esa velocidad es la que mejor atiende las necesidades de movilidad en esa vía, pero sobre todo atiende también las necesidades de seguridad vial.
Multar para recaudar, eso denuncia Arnaldo.
Reforzar la señalización con señales verticales que recuerden cuál es el límite que deben respetar los automovilistas. Que al Ayuntamiento de Madrid le importa más el ánimo recaudatorio que se respeten los límites de velocidad.
El tráfico es el principal foco de litigación en los juzgados entre el ayuntamiento y los ciudadanos.
Atención a los vecinos de Boadilla del Monte. La Guardia Civil ha alertado, tras recibir varias denuncias, de que se están cometiendo hurtos en esta localidad con el método conocido como el método de la siembra. Tiene los detalles Marcos Yebra.
Según confirman fuentes del puesto de la Guardia Civil de Boadilla del Monte, en los aparcamientos del municipio y de localidades aledañas se están produciendo una serie de hurtos a través del conocido como método de la siembra. Varios individuos localizan a su objetivo dejando sus pertenencias en el coche. Entonces uno de ellos le llama la atención, dejando caer algo en el suelo, como si fuera algo que la víctima ha podido perder. Y es en ese momento cuando un segundo integrante de la banda se introduce en el vehículo y en tan solo unos segundos sustrae los objetos de valor, huyendo rápidamente. Normalmente eligen aparcamientos de vehículos, aunque también se sitúan cerca de cajeros automáticos o a la salida de las oficinas bancarias. Pese a estas alertas, los datos de criminalidad de Boadilla del Monte continúan decreciendo. Luis Rodrigo, comisario de la policía local.
El descenso en los robos con violencia e intimidación y un descenso de los hurtos, y se sitúa Boadilla del Monte entre los 4 municipios más seguros de la comunidad.
Ante estos hechos recomiendan que en caso de que alguien le llame la atención en un aparcamiento, antes de alejarse del vehículo, cierre el mismo. Hasta el momento no se ha producido ninguna detención.
El bailaor Rafael Amargo ha declarado hoy en el último día del juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de integrar un grupo que vendía droga desde su domicilio. Amargo ha negado las acusaciones que pesan sobre él y las ha relacionado con un intento de acabar con su carrera. Su abogado, Marcos García Montes, habla incluso de montaje policial.
No hay ninguna mula, ni mulo, ni asno que haya declarado en contra de mi cliente. Y el único que dijo, según un policía que ha faltado la verdad, que le comentó que había comprado droga a Rafael, pero que no se hizo constar en ninguna parte, y ahora se recuerda 4 años después, y el propio, supuestamente, que le confesó, tú dices que eso es mentira, que lo compró en Tetuán, pues en fin, me parece que esto es, en mi opinión, casi un montaje policial.
El bailaor ha explicado que la presencia continua de gente en su casa se debía a los ensayos que hacían y que la balanza que la policía se incautó era la que utilizaba para pesar la droga que compraba para él mismo. La Fiscalía pide para Amargo 9 años de cárcel y la hipótesis que defienden los investigadores es que Amargo y el productor Eduardo de Santos vendían los estupefacientes para financiar la obra Yerma, que se estrenó en diciembre del año 2020. Todavía en los tribunales, la Fiscalía pide que se inhabilite durante 12 años a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posé, y 8 exconcejales del ayuntamiento por el caso ITV, que investiga la condonación de una deuda de más de 2 millones de euros a una empresa de la localidad. La exregidora socialista se encuentra actualmente a la espera de que se celebre el juicio oral. Cristina Espina.
En su escrito, el Ministerio Público entiende que existe un delito de prevaricación por el perjuicio causado, afirma las arcas municipales, cuando el ayuntamiento decidió condonar una deuda de más de 2 millones de euros a la citada ITV Móstoles. Cabe recordar que el pasado mes de febrero, la jueza que instruyó el caso dictó el auto por el que acordaba continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a 11 investigados, entre ellos también a un funcionario y un empresario. Además, en su resolución apuntaba que resultaba obvio el perjuicio causado a las arcas obras públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local del 20 de octubre de 2020. Ahora es la Fiscalía quien insiste en este punto, señalando que se tomó la decisión a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor. Por todo ello, plantea tanto para Pose como para el resto de los ediles acusados una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un delito de prevaricación recogido en el artículo 404 del Código Penal. Tras hacerse pública la petición de la Fiscalía, desde el Partido Socialista Local han mandado un comunicado en respuesta a lo dicho, en el que se manifiesta que en su caso los acusados no comparten el relato de los hechos del Ministerio Público y que no darán por buena ninguna conformidad que suponga admitir que hicieron las cosas mal, porque aseguran no es verdad. Insisten además en que van a defender su inocencia hasta el final y que irán a juicio para defenderla.
Y en otra causa, la relacionada con la presunta Caja B del Partido Popular de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción pide más de 7 años de cárcel para el exconsejero Francisco Granados y 3 años y 6 meses al que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez. El Ministerio Público los considera los máximos responsables de esa contabilidad oculta y pide también que la expresidenta Esperanza Aguirre declare como testigo en el juicio.
Yo, como siempre, que me llaman muchas veces de testigo porque llevo 40 años en política, diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
A punto de llegar a las 2 y 20 minutos de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nueva iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid para impulsar el uso de la inteligencia artificial. Se trata de una oficina en la que van a colaborar administración y empresas. Anuncio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la presentación del clúster de la Universidad Carlos III dedicado precisamente a esa materia. José Frutos.
Sí, la Oficina de Impulso a la Inteligencia Artificial tiene por objeto que los servicios públicos, entre ellos sanidad o educación, sean más modernos, personalizados y eficientes. Estará formada esta oficina por representantes de todas las consejerías e incluirá también a las principales empresas tecnológicas del mundo. Isabel Díaz Ayuso.
Y ahora, gracias a esta oficina, podemos aunar el trabajo que venimos realizando desde el Gobierno y coordinar el buen uso de la tecnología entre organismos y todos los órdenes de la Comunidad de Madrid, sin coste alguno para la Administración. Lo que quiere hacer es canalizar, centralizar todo ese trabajo en torno a la inteligencia artificial, definir su estrategia.
Destaca la presidenta que la inteligencia artificial ya se aplica en la comunidad en ámbitos como salud, para reducir el tiempo y aumentar la precisión de los diagnósticos, o en justicia, a fin de agilizar la consulta de expedientes. La Comunidad de Madrid además trabaja en un plan de choque para el sector tecnológico,
con el que queremos cubrir 40.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico, fíjense la magnitud y todo lo que tenemos por delante, qué reto tan apasionante. Hemos invertido 40 millones de euros.
Se trata, en definitiva, dice, de potenciar el talento.
Hablamos precisamente de uno de los ámbitos donde ya se aplica la inteligencia artificial, de la sanidad, porque este viernes se celebra el Día de la Atención Primaria. La Comunidad de Madrid cuenta con más de 14.500 profesionales repartidos en más de 430 centros de salud y consultorios, donde cada día atienden a unos 340.000 usuarios. La consejera de Sanidad ha visitado esta mañana el Centro de Atención Primaria de Goya, en Madrid capital, y ha dado detalles sobre el incentivo de 500 euros que los médicos de la primaria recibirán desde el próximo mes de mayo. Eva Prat.
Ya ha respondido la consejera de Sanidad en primer lugar a las críticas de colectivos como el de enfermería, que califican de agravio ese incentivo. Dice Fátima Matute que se trabaja pensando en todos los profesionales en su conjunto.
Que se va a aplicar a la categoría deficitaria, que son los médicos en centros de difícil cobertura y en áreas rurales, ¿no? Que es lo que se anunció ayer, pero aparte tened en cuenta que hay otra serie de, como digo, acciones a corto, medio y largo plazo que se van adecuando a la categoría profesional en función de las necesidades y en función de la carestía que hay en unos sitios u otros, ¿no?
El incentivo de 500 euros al mes afectaría a unos 25 centros de salud basándose en varios criterios.
Del número de plantilla, los días en los que hay escasez de esos médicos y la población atendida. Son distintas variables, ¿no?, que están en un cuadro de mandos y que se encargan nuestras direcciones, pero es una revisión que se hace, no diariamente, pero casi, porque un centro que ahora no es de difícil cobertura, por movilidades o por distintas circunstancias, puede convertirse como tal en él.
Recuerda Fátima Matute que hay más de 1.000 profesionales extracomunitarios esperando a que su título sea homologado y que su incorporación al sistema de salud madrileño, como ya ocurrió en pandemia, ayudaría a paliar el déficit de médicos.
El Ayuntamiento de Madrid entregará mañana los ladrillos de cristal del monumento a las víctimas del 11M en Atocha, que, como ya les hemos contado, se ha desmontado por las obras de ampliación del metro. Los ciudadanos que hayan reservado una de esas piezas podrán recogerlas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles desde las 9:30 de la mañana a las 8 de la tarde. Y el domingo, los vecinos de Monte Carmelo se van a manifestar contra el cantón previsto en este barrio de la capital. Denuncian la cercanía de esas instalaciones a sus viviendas y a varios centros educativos. Reclaman al ayuntamiento que los reubique por el impacto que supondrá para la vida de ese barrio. Rafael Llanos es portavoz de la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo.
El ayuntamiento ignora nuestras demandas y está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y especialmente de nuestros hijos al instalar esta mega instalación de basuras junto a colegios, al cementerio y a la zona verde. Y no ha habido ni diálogo ni negociación. El ayuntamiento en ningún momento se ha planteado mover esta instalación.
Visión que no comparte el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, que trata de tranquilizar a los vecinos.
Entiendo incluso su inquietud, pero ya les hemos explicado en numerosas ocasiones que los cantones son imprescindibles, que no causan molestias ni perjuicios a los vecinos, tal y como ha señalado no este ayuntamiento, sino como ha señalado, por cierto, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, insigne socialista en la Comunidad de Madrid. Por tanto, tienen que tener la tranquilidad de que no va a tener molestias.
Malestar también entre los alcaldes de la Vega del Río Tajuña, en este caso con la Confederación Hidrográfica del Tajo. Denuncian que se ha abierto una presa sin avisarles y que ha habido una crecida del río en sus municipios. Jaime Domínguez.
Todo sucedió tras las fuertes lluvias de la pasada Semana Santa. La Confederación Hidrográfica del Tajo decidió entonces soltar agua desde la presa de la Tajera en Guadalajara. El problema es que no avisó a los municipios que están por debajo, que vieron cómo el río Tajuña aumentaba su cauce sin que tuvieran ninguna explicación del motivo. Los alcaldes de Morata de Tajuña, Chinchón, Titulcia, Ambite, Orusco, Perales de Tajuña, Carabaña y Tielmes han escrito una carta al presidente de la Confederación mostrando su enfado por esta actitud. Fernando Villalain es el regidor de Morata.
La Confederación no nos ha informado, no nos ha dado ninguna indicación y lógicamente no hemos podido ni podemos avisar ni informar a los agricultores, asociaciones o la Cámara de Regantes. Y también hemos manifestado nuestra queja durante meses y durante años por la falta de inversión de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el río Tajuña, su cauce. Todo ello ha provocado por eso que haya habido peligro, aunque ahora baja el agua bastante más, con menos caudal.
Los 8 alcaldes insisten en que al margen de este hecho puntual, el estado del río Tajuña al paso por la Comunidad de Madrid es pésimo. Critican sobre todo la falta de limpieza en las orillas y señalan que se necesita una intervención urgente que nunca llega a realizarse a pesar de sus peticiones.
Donde hoy están satisfechos es en Paracuellos del Jarama. A partir del próximo lunes, sus vecinos van a recuperar la línea de autobús que históricamente conectaba de manera directa esta localidad con la capital. El servicio se suspendió en el año 2016 a pesar de las quejas de los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, este próximo lunes día 15 será el primero en que vuelva a funcionar la línea 211 de autobús de Paracuellos de Jarama, que históricamente conectaba su urbanización de Altos de Jarama con Madrid, en concreto con Canillejas. Esta prestación se suspendió hace 7 años y ninguna de las corporaciones locales han conseguido antes retomarla, mientras que los vecinos se quejaban de que con el cambio para llegar a Madrid tenían que hacer varios transbordos. Bueno, pues finalmente el 15 de abril será el día en que Paracuellos vuelva a estar conectado directamente por autobús con la capital. Gonzalo de Alba, concejal de Transportes.
La gente montaba en el autobús, iban directos. ¿Qué pasó? Se quitó esa línea. Ellos ya dependían de la L1. Tenían que montarse en otro autobús, venir hasta Paracuellos y ahí esperar otro para enlazar hasta Madrid.
Además, para retomar la prestación con mayores garantías de seguridad, se ha reformado parte de la zona donde pasa esta línea, incluida la cabecera.
Hemos tenido que hacer una pequeña obra para que haya un aparcadero para el autobús y sea la cabecera. Y el autobús pueda hacer el giro, porque la rotonda que había antiguamente era un poco más pequeñita.
Apuntan que tienen más demandas que trasladarán en los próximos meses al consorcio, a sabiendas de que la población cada vez pide más transporte público.
Hay mucha juventud en este pueblo. Están demandando, pues eso, ir a Alcalá, a Torrejón, Madrid directamente. Queremos conseguirlo también.
A partir de este lunes, en concreto, habrá 36 expediciones diarias de la línea 211 en cada sentido, de lunes a viernes, y 11 los fines de semana y festivos.
El consejero de Transportes, por cierto, ha anunciado que la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid va a tener 28 licencias más de taxi para cubrir el servicio de transporte a demanda en esta zona. Este servicio se presta en 42 localidades de menos de 450 habitantes. Y estamos a las puertas de un fin de semana de primavera que se va a vestir de verano. Madrid prepara sus piscinas para la temporada, que habitualmente comienza en torno a mediados del mes de mayo por San Isidro. Y este año los vecinos de Barajas no van a tener que salir de su distrito para darse un chapuzón, Raquel Ruiz.
Porque estrenarán nuevas instalaciones públicas con piscina de verano de 25x25, una segunda de chapoteo para los más pequeños, zonas de césped y vestuario. Se trata de una reivindicación de los vecinos de Barajas y de ahí las ganas de poder disfrutar de este primer verano con piscina.
El barrio es antiguo y en la zona no había piscina, o sea que la verdad es que las estábamos esperando ya hace mucho tiempo.
Va a venir muy bien a los niños, más que todo de toda la zona. Hay muchos por aquí, muchos, muchísimos. La disfrutaremos todos en familia.
Pues muy bien, claro. Ya hacía falta ya.
Pues Barajas ya tiene piscinas, la primera que se construye en 32 años y no será la única porque también Tetuán tendrá instalaciones de verano. Son las novedades, pero también es importante las mejoras que ha realizado el ayuntamiento y que destaca la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Hablamos también de hasta 45 millones de euros invertidos en reformas de 13 piscinas a lo largo de toda la ciudad de Madrid. Era necesario hacer un proceso de reformas que no se había hecho durante muchos años y se han abordado pues reformas que en muchos casos han sido prácticamente integrales, prácticamente construir de nuevo esas piscinas, ya digo, 45 millones de euros de inversión en reformas en todas ellas.
Todo preparado, por lo tanto, para la apertura de estas piscinas, que si el tiempo lo permite, será coincidiendo con la festividad de San Isidro.
Y de lo que ya pueden disfrutar tanto madrileños como visitantes es de la Rosaleda del Parque del Oeste en todo su esplendor. Una vez que han finalizado los trabajos de reparación de los daños que sufrió tras el paso de la borrasca Filomena, el delegado de Medio Ambiente ha comprobado el resultado de esas actuaciones. Y también nuestra compañera Paloma Nolasco, buenas tardes.
Las pérgolas metálicas de los pabellones, buenas tardes, Elia, otra de piedra caliza con estanque donde cayó un árbol, el vallado y la pavimentación del suelo para evitar sustos entre los visitantes. Estos han sido los trabajos realizados que han permitido devolver las piezas dañadas a su estado original. Ha llevado su tiempo porque las obras comenzaron en el mes de julio. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Se ha invertido 305.000 euros para recuperar esta pérgola. Este ejemplo de lo que es un parque singular y emblemático de la ciudad de Madrid. Esta es la Rosaleda del Parque del Oeste, donde se lleva a cabo cada año, en el mes de mayo, el concurso internacional de rosas, porque aquí se plantan y se pueden exhibir a lo largo del mes de mayo el mayor número de ejemplares de rosas.
Trabajos realizados en el marco de la Estrategia Municipal de Mejora de las Zonas Verdes. Son 112 proyectos previstos y de ellos 85 ya se han ejecutado. Sin embargo, el de esta Rosaleda tiene sus particularidades. Cuenta con el distintivo de Jardín de Mérito Internacional desde 2006. Cuenta con 20.000 rosales de 650 variedades diferentes y funciona como parcela de ensayo para estudiar el comportamiento de estas plantas en relación con las condiciones climáticas de Madrid.
A las 2:32 hacemos un pequeño alto.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la Onda por el 106 con un partidazo. Desde las 8:30 en Butarque, Leganés, Español. Está en juego el sueño del regreso a Primera División. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que los precios escalaron el mes pasado hasta el 3,2% en tasa interanual. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta el precio de la energía ni el de los alimentos no elaborados, se situó en el 3,3%, dos décimas menos que en el mes de febrero. Mónica Roncero.
Repuntan los precios, han subido 4 décimas en el último mes debido sobre todo al encarecimiento de los carburantes y la electricidad, cuyo IVA pasó en marzo del 10 al 21%. Como contrapartida, la inflación de los alimentos se recorta un punto hasta el 4,3. Bajan ligeramente el arroz, las legumbres y hortalizas, la carne de pollo y los huevos, pero suben otros productos. Las patatas, el chocolate, la leche y el aceite de oliva sigue su escalada imparable, 3,2 puntos en el último mes, con lo que en el último año se ha encarecido ya un 70%. En los supermercados los consumidores buscan la marca blanca y otros tipos de aceites.
El aceite de girasol tenía una venta, vamos a llamarle residual, y ahora está ganando terreno frente al aceite de oliva porque bueno, tiene un precio un poquito más económico. Lo que sí es cierto que se ha producido también un desvío hacia la marca blanca. La gente sigue consumiendo el aceite de oliva, pero en lugar de tirar de la marca líder, pues elige la marca blanca.
En el plano político, la lectura es muy distinta según la haga el gobierno o la oposición. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, y Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular.
Buena salud de la que goza la economía española, con unos últimos datos muy positivos.
Y esto significa que, de nuevo, estamos por encima de la media de inflación de la Unión Europea, que los españoles pierden poder adquisitivo, que les cuesta más hacer frente a sus gastos diarios.
En Madrid, la inflación sube en marzo un 3,1 en tasa interanual. El vestido y el calzado es lo que más encarece. El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que más baja en la región.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que el próximo mes de septiembre convocará a los agentes sociales para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, que actualmente está en 1.134 euros.
Vamos a incrementar el salario mínimo, como les dije, en el marco del diálogo social, para ir manteniendo siempre el 60% del salario medio neto y mantener el poder adquisitivo siguiendo las recomendaciones de la Carta Social Europea. Y ya les digo que en septiembre convocaremos a los agentes sociales para emprender esta subida.
Y mientras sigue el debate en torno a la propuesta del presidente de la COE acerca del pago de las cotizaciones sociales, el ministro José Luis Escrivá ha tirado de ironía para mostrar su rechazo a esa idea.
No quiero confrontar en ningún caso con Antonio Garamendi, que además es un buen amigo mío y que seguro que habría que ver cómo lo ha expresado. Pero yo
es
quiero
una propuesta muy novedosa, eso sí que es verdad.
Sin duda, a nivel mundial. Si no sé, no creo que debamos innovar en ese tema, para nada.
Garamendi dice no entender la polémica y se reafirma en su propuesta, que defiende como un acto de transparencia para que los ciudadanos conozcan el coste de sus cotizaciones.
Y las cotizaciones sociales son parte activa también de ese derecho, no solo derecho, sino también es un activo de los trabajadores. Y yo creo que es muy importante, a pesar de que esté la nómina, que es digital, que llamar la atención para que todo el mundo sea consciente que cada vez que suben de esa manera también esas cotizaciones, cada vez que se toman decisiones políticas, también afecta en muchos casos a lo que es el coste, que al final incide también en que puedan o no subir mejor los salarios.
Las asociaciones del sector de la vivienda han valorado la apuesta de la ministra Isabel Rodríguez de limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas de nuestro país. Para la Federación de Viviendas de Uso Turístico, la solución para rebajar los precios pasaría por hacer más atractiva la oferta de pisos en alquiler y, además, dar garantías a los propietarios. Es la opinión de Adolfo Meras, portavoz y presidente de Madrid Aloja.
Si dejamos de demonizar al propietario y lo que hacemos es seducirlo para que ponga su activo
en alquiler, probablemente contribuiremos mucho más que generando una realidad paralela en la que no se habla de los movimientos demográficos y en los que solamente se habla de que el dueño de una casa es el culpable. ¿Culpable de qué? De haber trabajado para comprársela, para ponerla, si él la querría tener alquilada, pero si no le da las garantías, no la pone en alquiler, la retira del mercado.
Los afectados por esas viviendas aplauden la declaración de intenciones del Ejecutivo y le reclaman que actúe lo antes posible. Víctor Rey, coordinador de la Oficina de Afectados, pone el foco en la situación de la ciudad de Madrid.
En el distrito centro de Madrid hay ubicadas en torno a 9.000, casi 10.000 viviendas de uso turístico. Ese impacto, que en la ciudad del distrito centro aproximadamente hay 54.000 viviendas, eso ha empobrecido todo el distrito, ha expulsado a gente, ha cambiado la fisonomía del distrito en cuanto a comercio, servicios, etcétera, la seguridad.
La Asociación Española de Banca valora positivamente la reunión mantenida ayer con el sector inmobiliario y con el Gobierno y asegura que no está habiendo problemas en la oferta de hipotecas. La presidenta de esta entidad, Alejandra Quindelán, aboga por estimular la oferta y limitar las ayudas a colectivos concretos como el de los jóvenes.
Y nosotros jugamos nuestro papel, que es financiar, y no somos necesariamente expertos en qué tipo de medidas hay que tomar. Yo sí, volviendo a lo que decía antes, la previsibilidad regulatoria siempre es lo que ayuda, de alguna manera, a favorecer las inversiones, ¿no?, y a favorecer el que aumente quizás la oferta de cualquier bien y, en este caso, pues de la vivienda.
Por cierto, que la banca española ganó 23.000 millones de euros en 2023, un 20% más que el año anterior, gracias a los mayores ingresos por los tipos de interés más altos y las comisiones. Alejandra Quindelán ha advertido del riesgo de pérdida de competitividad en el sector si el impuesto a las entidades bancarias se convierte en permanente. Y acabamos de conocer las previsiones del Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Considera que la economía española crecerá de manera robusta y eleva en 4 décimas su horizonte para 2024 hasta el 1,9%. Advierte este organismo, no obstante, de riesgos como la fragmentación política que pueden poner en cuestión el buen término de reformas estructurales.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Siguen las reacciones a las listas de comparecientes que los partidos políticos han presentado en las comisiones del Congreso y el Senado sobre el caso Koldo. Los socialistas defienden su listado en la Cámara Baja, que critican los populares. El presidente del Gobierno ha negado hoy un pacto de no agresión con el PP, Flor Carazo.
Pedro Sánchez rechaza que haya un pacto de no agresión con el PP para dejar fuera de las comisiones a su mujer y a la pareja de la presidenta madrileña.
¿Existe un pacto de no agresión?
Rotundamente no.
El PSOE defiende su lista de comparecientes en la comisión del Congreso, en la que no está el exministro José Luis Ábalos. Se abre a que haya nuevas incorporaciones. Los socialistas justifican la inclusión de 3 presidentes autonómicos del Partido Popular: la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno Bonilla y la balear Marga Proens. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Y claro, si hablamos de mascarilla, de compra de material sanitario, tiene toda la lógica que la señora Ayuso comparezca ante esta comisión, entre otras cuestiones porque los parlamentos autonómicos liderados por el Partido Popular, incluido el del señor Moreno Bonilla, se han negado a que existan comisiones de investigación.
Ayuso acusa al Gobierno de querer embarrar la política en España.
Comisiones para fiscalizar a las administraciones, solamente a las que interesan, saltándose los procedimientos, el reglamento, ¿qué más da? Lamento que se tenga que volver a los peores momentos de la pandemia, cuando España lo estaba superando, pero han decidido embarrarlo todo y trasladar que todos somos iguales.
Los populares están convencidos de que los socialistas ponen el ventilador para reventar la comisión del caso Koldo. Cuca Gamarra, secretaria general.
De poner el ventilador en relación a cualquier persona vinculada al Partido Popular, a sus familiares, pidiendo incluso datos personales, me parece no solo grave, sino creo que es cruzar una línea.
El Partido Popular contempla en su listado la comparecencia de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto por el nexo con los negocios de la mujer de Sánchez. La primera desconoce esta petición, la segunda se muestra tranquila.
La verdad es que no sé de qué me está hablando con la segunda pregunta.
Que yo vaya a la comisión del Congreso, sin duda, es una cortina de humo que ha creado el Partido Popular para no hablar de lo importante. Estoy muy tranquila y la verdad es que no sé si pueden decir lo mismo Almeida y Ayuso.
La lista definitiva de comparecientes en la Comisión del Congreso se aprobará el próximo martes.
La ministra Yolanda Díaz ha anunciado hoy que van a retirar la medalla al mérito al trabajo a personas condenadas por corrupción, como el caso del expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán. El gobierno también está dispuesto a terminar con la actividad de la Fundación Francisco Franco. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado en declaraciones a la cadena SER que la entidad está viviendo sus últimos días.
Y el asunto es que si una fundación, un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia.
Es decir, que estamos viendo los últimos días de la Fundación Francisco Franco.
Sí.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusa al Partido Socialista de buscar el frentismo entre los españoles. Sus palabras han tenido la respuesta del ministro Félix Bolaños.
¿Entre concordia o guerra? Parece que han elegido guerra. Yo creo que nunca ha habido tanta tensión política en España, en décadas, desde luego. No los que hemos vivido en democracia. Estamos llevando los males de la política catalana, que dividía a las familias, a la sociedad entera y que hundía la prosperidad y las ganas a España entera.
Son unas declaraciones demenciales, absolutamente demenciales. Son unas declaraciones que yo entiendo que tenga siempre que utilizar exageraciones y son unas declaraciones absolutamente demenciales, porque lo que no quiere es que se hable de lo que tiene en casa. Eso es lo que no quiere.
Pedro Sánchez ha iniciado en Noruega una ronda de contactos con líderes europeos para impulsar el reconocimiento de Palestina que defiende España. El presidente del gobierno se ha reunido esta mañana con el primer ministro noruego y por la tarde se desplazará a Irlanda. Noelia Ontoria.
Son todos países que defienden la postura del gobierno español. El reconocimiento del Estado palestino como paso previo para iniciar un proceso de paz es lo que les diferencia de otras posturas del ámbito internacional y nacional, como el PP. Hoy, además, Pedro Sánchez subrayaba que España apoyará la incorporación de ese nuevo Estado como miembro de pleno derecho en la Organización de Naciones Unidas.
Spain will support Palestine's entry as a full member of the United Nations.
Y pedía al Partido Popular que se aclarase con su postura en este asunto.
Es cierto que en el principal partido de la oposición estamos escuchando distintas voces que dicen que no, que dicen que tal vez, en todo caso que se aclaren.
El primer ministro noruego, Jonas Gahr, aseguraba que su país también está preparado para reconocer al Estado palestino y elogiaba la iniciativa de Pedro Sánchez.
Norway stands ready to recognize Palestine. The question is timing and the context.
Noruega está lista para reconocer el Estado palestino. La cuestión es cuándo y en qué contexto. Por eso esta reunión es tan útil. Por eso es tan útil que Sánchez haya tenido esta iniciativa de venir a Oslo. También va a ir a Irlanda para que haya un grupo de países que puedan hacer el reconocimiento. Antes del encuentro de ambos presidentes, un grupo de palestinos recibía así a Sánchez en Oslo.
¡Viva España!
¡Viva Palestina!
¡Viva España!
Sánchez viaja ya a Irlanda para entrevistarse con el primer ministro Simon Harris, al que aún no conoce porque fue elegido hace solo dos días, y seguirá con una reunión en Madrid con el nuevo primer ministro portugués Luis Montenegro el lunes. También la semana que viene se verá con los mandatarios de Eslovenia y Bélgica.
Pendientes también hoy de Bruselas por la reunión a tres bandas entre España, el Reino Unido y la Unión Europea para intentar desbloquear un acuerdo sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit, antes de que el mapa interno comunitario pueda alterarse tras las elecciones europeas del mes de junio. A ese encuentro han acudido el vicepresidente de la Comisión y los ministros de Exteriores español y británico, Luis Mínguez.
No está sobre la mesa la soberanía inglesa sobre Gibraltar, eso ya ni se discute, sino la situación de la colonia dentro de la Unión Europea que quedó fuera del acuerdo del Brexit. España y el Reino Unido acordaron hace cuatro años seguir hablando sobre suprimir la verja y que Gibraltar se considere territorio Schengen, pero esto no ha cristalizado y se trata ahora de crear, bajo los auspicios de Bruselas, una zona de prosperidad compartida para los 32.000 gibraltareños, los 15.000 trabajadores que cada día entran en Gibraltar y los más de 270.000 vecinos de la comarca de Campo de Gibraltar. Van ya 18 rondas negociadoras y el ministro español de Exteriores acude hoy a la reunión con su homólogo británico David Cameron, el ministro principal de Gibraltar, Picardo, y el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la relación con Londres, con espíritu, dice Álvarez, constructivo.
Nosotros acudimos, como hemos hecho hasta ahora, con espíritu constructivo. Esperamos que la parte británica lo mantenga también. Tenemos una extraordinaria sintonía con la Comisión y vamos a intentar avanzar a lo largo del día en todos los puntos que quedan pendientes para que ese acuerdo sea una realidad lo antes posible.
No se espera, no obstante, que hoy cristalice un acuerdo, sino seguir avanzando para que este pudiera ser posible antes de las próximas elecciones europeas y las generales en el Reino Unido en enero del próximo año, que podrían suponer un cambio de gobierno en Londres.
A las 2:48 repasamos otras noticias de este viernes en formato breve. Lo hacemos con la ayuda de Mari Carmen Pizarroso. Igualdad eleva a 10 las mujeres víctimas de violencia machista este año.
El último caso confirmado, la muerte de una mujer de 43 años en Málaga, de origen americano. Confirmado también como crimen machista el caso de la mujer de 42 años de Barcelona y sus dos hijos de 8, asesinados presuntamente por la pareja. 1.254 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.
La ministra de Juventud apuesta por abrir el debate del adelanto de la edad del voto a los 16 años.
Sira Rego recuerda que es algo que ya ocurre en varios países del entorno europeo. Es una propuesta del gobierno por seguir avanzando en políticas que amplíen los derechos de la gente joven y que necesitaría la reforma de la ley electoral.
Creemos que uno de los debates sustanciales tiene que ver precisamente con esta edad de voto a los 16 años. Recordar que en Europa son muchos países ya los que autorizan o permiten que sus jóvenes participen en los procesos electorales, sin ir más lejos. Dentro de un mes y medio prácticamente tenemos las elecciones europeas y hasta 10 países europeos contarán con sus jóvenes de 16 años participando en este evento electoral.
Surfear en la red con el objetivo de orientar hasta 100.000 jóvenes frente a la desinformación en Internet.
La Fundación FAD Juventud y Google.org han presentado este viernes nuevos programas educativos. Lo que se busca es formar a adolescentes y niños para que tengan capacidad de distinguir, elegir y combatir la desinformación a la que se enfrentan cada día en la red de redes. Pilar Alegría, ministra de Educación.
Yo desde luego no demonizo en absoluto la digitalización. Sé que la digitalización está aportando cuestiones profundamente positivas para la educación de nuestro país. Hay una cara B en esta moneda. Generar entornos seguros digitales. Puedan diferenciar claramente lo que es una información real de lo que es una fake o desde luego de lo que es una noticia falsa.
Y seguimos pendientes de la evolución del estado de salud de la reina Sofía.
Continúa ingresada para recuperarse de una infección urinaria en el Ruber Internacional donde la visita su hijo, el rey Felipe VI. Está hospitalizada. La hospitalización es la primera de la reina Sofía en medio siglo, ya que a sus 85 años se ha mantenido activa, cumpliendo con todas sus responsabilidades.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Uf, quiero alquilar mi piso y no sé por dónde empezar.
Pues el Ayuntamiento de Madrid lo hace todo por ti. Lo reforman, buscan inquilino, se ocupan de las gestiones y los gastos y te garantizan el cobro mensualmente.
¿Y qué tengo que hacer?
Apúntate al programa Reviva en la web emvs.es y despreocúpate. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:51, entramos en la recta final de estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Es tiempo, por tanto, de saber qué propuestas nos ha preparado de cara al fin de semana María Peñafiel.
Empezamos como cada viernes con los estrenos de cine de la mano de Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Menudas piezas.
Soy Candela, me incorporo hoy para daros las clases de apoyo. Pienso empezar de cero con vosotros.
Menudas piezas es una comedia en la que una profesora prepara a un grupo de alumnos difíciles para que puedan optar a convertirse en campeones de España de ajedrez.
Jaque mate.
Otro de los estrenos con más pantallas es Sangre en los labios.
Súbete al coche.
Han encontrado el cuerpo.
Te veo muy ocupada.
Sangre en los labios tiene acción y mucha violencia. Es el viaje alucinante de dos mujeres por los caminos más oscuros de América.
¿Me estás amenazando?
Pues sí.
También se estrena una para todos los públicos, Emma y el jaguar negro.
¿Su mejor amiga es un jaguar?
Hope.
En Emma y el jaguar negro tenemos la historia de una adolescente que trata de evitar que maten a Hope, un felino en vías de extinción.
Te voy a proteger. Estarás a salvo.
Para acabar, una de acción, Monkey Man.
Mi madre me contaba una leyenda sobre un rey demonio y su séquito. Dejaban fuego y terror por donde pisaban.
Dev Patel, aquel actor que conocimos en Slumdog Millionaire, dirige y protagoniza Monkey Man, en la que da vida a un hombre que pasó una larga temporada encarcelado tras ser culpado de un crimen y que queda en libertad.
La primera propuesta cultural que traemos como antesala al fin de semana es una exposición que se celebra con motivo del 50 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre China y España. El Palacio Real alberga a partir de hoy y hasta el 28 de mayo una muestra del trabajo de artistas de ambos países, una exquisita selección de obras de grandes maestros chinos y el renombrado artista español Antonio López.
Otra vez.
Y mañana a las 8 de la tarde en Las Rozas y también por streaming tendrá lugar el final de la gira del musical Skate Hero, que durante 3 años ha llevado el ejemplo heroico de Ignacio Echevarría por rincones de toda España y Gran Bretaña. Javier Segura es el director del musical.
Y queremos rendir así pues un homenaje a todos nuestros héroes, a las víctimas del terrorismo y que sientan nuestro calor. Así que todos los que queráis pues podéis meteros y seguir este homenaje. Como os digo, lo podéis encontrar en el canal de YouTube de Ben y Verás Educación o bien simplemente poniendo Nuestros Héroes Musical Skate Hero.
La obra narra las últimas 24 horas de vida de este joven abogado español y cómo se enfrentó con su monopatín como única arma a los terroristas yihadistas. Ese sonido que acaban de escuchar es el de un bebé hiperrealista. Y es que este fin de semana se celebrará la edición de primavera de la feria Dolls and Reborn International Show, con cientos de muñecos considerados como auténticas piezas de colección. Podremos disfrutar de más de 30 expositores con cientos de Reborn, obras en 3D hechas de vinilo y silicona que reproducen el aspecto exacto y el peso de un bebé real. María del Valle, la organizadora, nos explica que estos muñecos no sirven únicamente para coleccionarlos.
Los Reborn no son solo un objeto de coleccionismo, sino que además se ha descubierto que tienen cualidades terapéuticas para enfermos de Alzheimer. Su gran realismo hace que las personas enfermas sientan la necesidad de acunarlos y cuidarlos. También se utilizan en residencias de ancianos para combatir la soledad y la depresión.
Acabamos con una cita musical especial para hoy, día 12 de abril, en el Teatro Circo Price a las 8 de la tarde.
Este amor.
Elefantes celebra 30 años de trayectoria musical a sus espaldas y lo hacen subiéndose a los principales escenarios de nuestro país en una emocionante gira aniversario que está siendo un viaje nostálgico para los más fieles seguidores de la banda y, desde luego, una experiencia inolvidable para los amantes de la música en general.
Los desiertos es el volcán que lanza fuego, la casa en pie.
Y vamos a hablar ahora de algo que está muy relacionado con el amor, como cantan Elefantes. Y qué mejor para disfrutar de todas estas propuestas que acabamos de contarles que hacerlo con un beso. Mañana se celebra su Día Internacional y los culpables de esta fecha son una pareja tailandesa que firmó el beso más largo de la historia, nada menos que 58 horas. Pero Carlos Sánchez Blas ha sido capaz de sintetizar en mucho menos tiempo diferentes muestras de esta expresión de afecto.
Claro que sí, Elia. Confieso que yo me hice periodista solo para hablar de besos. Oye, Siri, ¿qué es un beso?
Un beso es el acto de presionar los labios contra la superficie de algo o alguien como una expresión social de afecto, de saludo o de amor. ¿Quieres oír más?
No, tranquila, con eso me vale, muchas gracias.
¡Dios, me ha besado!
¡No!
¡Sí! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío!
¡Es increíble!
¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío!
Bueno, entonces la besé.
¿Con lengua?
Sí, bien.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera.
La amalgama de besos es muy amplia. Está la ternura de una abuela. El amor de una madre. Besos polémicos.
Un piquito.
El típico beso de las presentaciones. Que en algunos países como Francia son tres. Y en la ciudad del amor, París, hasta cuatro.
Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das.
Besa mucho porque besar quema calorías, besar rejuvenece la piel, besar le hace bien a tus dientes, besar mejora la circulación.
Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
Que ella le rescató a él.
Los besos nos abrazan a la felicidad, por eso nunca te guardes un beso por pensar que llega tarde.
¡Te estuve esperando durante 7 años! ¡Y ahora ya es tarde!
Lo nuestro no acabó.
Qué emocionante es eso de hacer la cuenta atrás para un beso muy especial.
Contaré hasta 3. 1. 2. 2.5. 3.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso.
Podríamos estar horas y horas hablando de besos, pero la conclusión siempre sería la misma. No hay nada más hermoso en esta vida que el beso de un hijo o de una hija.
¿Te ha llegado?
Nos ha llegado desde aquí. Repartimos todos esos besos a nuestros oyentes. Que el Día del Beso sea todo el año, no solo una jornada concreta. Lo dejamos aquí. Les dejamos en compañía de Javier Peña de Madrid Trabaja y les esperamos el lunes a las 2. Disfruten del fin de semana.